Gracias, hermano. Vamos a buscar nuestras Biblias, Segunda de Samuel, puestos de pie a leer del capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Libro de Segunda de Samuel, el capítulo 12. Vamos a leer dos pasajes esta tarde. Primero el de 2 Samuel, capítulo 12. Vamos a permanecer de pie para leer otra lectura. 2 Samuel 12 dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus dos hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, dijo a Natán: Vive Jehová, aquel que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, heteo, heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y vamos a leer Mateo 12. Mateo capítulo 12. El libro de Mateo, el primero del Nuevo Testamento, el capítulo 12. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: Aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Como título para este mensaje, le sugiero: Dios te sacará del hoyo. Dios te sacará del hoyo. O también puede ser: Lleva tu mano seca a Cristo. Lleva tu mano seca a Cristo. Esta tarde terminaremos nuestro estudio de este pasaje de Mateo 12, el último que leímos, el último párrafo que comienza con el versículo 9 hasta el versículo 14. Lo estudiamos el domingo pasado y vimos que el Señor entró a una sinagoga después de haber pasado por esos sembrados. En esta iglesia judía, esa sinagoga, se encuentra un hombre con una mano seca, es decir, atrofiada, tenía cierta parálisis. Los fariseos presentes le preguntaron al Señor que si era legal, si era lícito, si era legal sanar en el día de descanso. Ahora, no querían saber la respuesta porque tenían un dilema ético, no sabían qué pensar, no sabían qué hacer con ese hombre. Pero querían acusar a nuestro Señor Jesucristo de no cumplir con sus tradiciones religiosas. Estaban muy enojados, enfurecidos por lo que había pasado en esos sembrados, como los discípulos habían recogido ciertas espigas y para ellos ya era cierto trabajo. Los discípulos con mucha hambre querían comer algo y tuvieron esas semillas y comieron, y los fariseos, los judíos extremistas, estaban enfurecidos por eso. Y aquí tenemos otro caso en el cual ellos están enfurecidos porque muchos de los milagros del Señor Jesucristo que él había hecho en ese tiempo, algunos de ellos fueron en el día de reposo, y para ellos sanar era trabajo, y entonces eso transgredía el cuarto mandamiento, decían ellos, según sus tradiciones. Ahí está nuestro Señor, está en la sinagoga. Él sabe los pensamientos de ellos, como nos dice otro evangelio. Sabían que había hecho esa pregunta para acusarle. Y querían acusarlo ante el Sanedrín, para que el Sanedrín ordenara su muerte. Sabían entonces, sabía nuestro Señor Jesucristo que querían matarlo. Sabía nuestro Señor Jesucristo por qué habían hecho esa pregunta. Y el Señor, muy sabio, no les contesta su pregunta directamente. Les contesta a ellos con otras preguntas. Aquí nos quedamos en el versículo 11, estamos estudiando este pasaje versículo por versículo, y nos quedamos en el versículo 11, véanlo. Él les dijo, nuestro Señor Jesucristo, después de la pregunta de ellos, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es legal esto? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? La respuesta a esta pregunta es obvia. Por supuesto, nadie iba a dejar a su oveja, a su cordero, en un hoyo, aunque fuera un día de reposo. Y la historia de nuestro Señor Jesucristo es más directa y, por así decirlo, más patética. Al notar que dice que era una oveja, el hombre tenía una sola oveja. ¿Quién de vosotros que tenga una oveja? No, ¿quién de vosotros que tenga muchas ovejas y una de ellas cae? No, se trata de un hombre que tiene una sola oveja. Así como la historia que leímos en 2 Samuel 12, de ese hombre pobre que tenía solamente una ovejita. Y la quería como a su propia hija. ¿Se acuerdan? Bueno, la acabamos de leer, espero que se acuerden. El caso es que nuestro Señor Jesucristo hace esa pregunta, ahora por decirlo tan directa y tan patética y tan trágica. ¿Una corderita se cae al hoyo? ¿La vamos a sacar? ¿Sí o no? La respuesta es obvia. Claro que sí, que la vamos a sacar, aunque sea en día de descanso. Y el punto del Señor está en el versículo 12, véanlo. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Díganme ustedes, ¿100,000 pesos? ¿1,000,000 de pesos? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿$1,000,000? Bueno, Paco, no hay manera de contestar esa pregunta. Por supuesto que el hombre vale infinitamente más que una oveja, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre tiene un alma. El hombre es inmortal. El hombre puede hacer muchas cosas. El hombre puede adorar a Dios por toda la eternidad. Claro que vale más un hombre. La diferencia es infinita. No hay comparación. Entonces el Señor concluye, lógicamente, si ayudamos a una oveja, aunque sea día de reposo, día de descanso, con más razón a un hombre. Un hombre vale mucho más. Por consiguiente, dice él en nuestro versículo, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces es legal hacer el bien de sanar a este hombre, aunque sea un día de descanso. Claro, por supuesto, mi Señor Jesucristo sería el primero en decir que está mal trabajar en domingo, pero podemos hacer obras de misericordia. Podemos comprar las medicinas que necesitamos, podemos curar a los enfermos, llevarlos al médico, al hospital, claro. Podemos visitar a los enfermos, podemos hacer muchas cosas en domingo que sean obras de misericordia, por supuesto. Ya estudiamos esto cuando estudiamos el cuarto mandamiento. Ahora, lo que quiero que noten es que esos judíos de Cristo no contestaron las preguntas. No se atrevieron a contestar. No podían contestar. Porque si contestaban, se iban a condenar a sí mismos. Porque según sus tradiciones, aún sus mismas reglas farisecas, el Señor estaba en lo correcto. Un hombre podía sacar una bestia, una oveja, un buey, un caballo, de un hoyo, aunque fuera un día de descanso. Ellos podían sacar la oveja. Pero ¿saben qué? Eso no cambió su actitud. Vean lo que nos dice Marcos. Marcos agrega algo aquí. Marcos 3 es un pasaje paralelo, un pasaje que nos cuenta la misma historia. Y nos dice en Marcos 3, voy a comenzar a leer en el versículo 4 para que vean que estamos en el mismo contexto. Marcos capítulo 3 y versículo 4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Noten que el Señor Jesucristo se enojó. Se enojó mucho. Él se enojó, por supuesto, con un enojo santo. Está bien entonces enojarse cuando hay pecado. No podemos quedarnos contentos como si nada hubiera pasado, si hay cierta injusticia, si los hombres desobedecen la ley de nuestro Dios. Por supuesto hay que enojarnos cuando hay pecado. Pero también que fue un enojo con tristeza. Fue un enojo, por así decirlo, templado con una tristeza, porque sus hombres estaban pecando contra Dios, en su odio, en su enojo contra Dios y contra ese hombre que no querían que Jesucristo lo sanara. Por supuesto, esa tristeza también es santa, no es que el Señor estuviera desesperado y que no pudiera hacer nada, pero es la tristeza de cual David profetiza en el Salmo 119, en el versículo 136, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Increíble, increíble. Ahí estaba Cristo, el Hijo de Dios, enseñándoles con una lógica irrefutable, y ellos no quieren ser convencidos. No quieren ser convencidos, no quieren dejar sus tradiciones vanas, no querían amar al prójimo, no querían amar al hombre de la mano seca y que fuera curado, aunque fuera un día de reposo, aunque él valiera más que muchísimas ovejas. Increíble. Y noten cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema aquí? Nos dice el texto, versículo 5, Marcos 3, 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ahí alrededor, nos habla de una palabra que fue, él fue alrededor. Cada persona se fue fijando, leyendo el corazón, viendo su reacción. Y le dio tanta tristeza, nos dice, por la dureza de sus corazones. A lo último, el problema de esos hombres, y nuestro problema, es el problema del corazón. La dureza de nuestro corazón. El problema del hombre no es ambiental. El problema del hombre no son sus padres. Es que yo tuve un padre así, ay, que tuve una madre así, y que mi abuela así, mi nana así, mi tía así, y por eso soy así. No. El problema no son los parientes. Los psicólogos están enseñando eso. Es que tu padre te dijo cuando eras chiquito, y tu mamá cuando tú naciste, y la, 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 la. Eso no es verdad. No es lo que enseña la Biblia. El problema es nuestro corazón. La dureza de nuestro corazón. El problema no es la economía. Si todos fuéramos ricos, no fuéramos pecadores. No. Fuéramos ricos, pero pecadores. Ricos pecadores. El problema es falta de estudios, falta de educación, falta de deporte. Fuéramos pecadores educados, pero pecadores. Pecadores muy deportistas, pero pecadores. Ese no es el problema. El problema del hombre es el corazón. El corazón, dice nuestro Señor Jesucristo, es el problema. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. Entonces, tus parientes y tus amigos, tú les hablas del Evangelio y es tan lógico y es tan claro. ¿Y cuál es su reacción? Rechazan a Cristo. ¿Por qué? El problema es el corazón.
Eso, el problema no es tu lógica, no es tu presentación. El problema es el corazón. Y necesitan una obra especial del Espíritu Santo para que puedan convertirse. Entonces, ora a Dios que Él les dé un corazón de carne. Creo que la promesa del día de hoy se trataba de eso. Que Dios nos dé ese corazón de carne, enternecido a las verdades del Evangelio. Ven a orar los miércoles por tus hijos, por tus parientes que no son cristianos, para que Dios cambie el corazón. Ese es el problema, la dureza del corazón. Pero volviendo a Mateo, ahora nos toca el versículo 13. Mateo capítulo 12 y el versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. El Señor hizo el bien en el día de reposo, y sacó a ese hombre del hoyo de su enfermedad. Ya vimos algo de esto, pero noten otra vez que el Señor tan solo le dijo al hombre que extendiera su mano, así como le dijo, levántate, y ese hombre se levantó y se puso en medio. El Señor le dijo a ese hombre, extiende tu mano. Y en esa palabra llevaba el poder, la sanidad, la gracia para que ese hombre extendiera su mano. El Cristo quien dijo, sea la luz, y fue la luz, le dijo a ese hombre, extiende tu mano. Y esa mano formó nuevos músculos, tendones, nervios, las venas y todo lo que necesitaba esa mano para extenderse otra vez con ese poder omnipotente. Cristo hizo que esta mano quedara como la otra. ¡Qué maravillas! ¿Qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron los judíos? Se hincaron, quedaron asombrados. Aquí está Dios entre nosotros. Vamos a adorarle. Eso fue lo que hicieron. No, ven el versículo 14. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruir. ¡Qué dureza de corazón! ¡Increíble! ¡Qué soberbios! ¡Qué aferrados a sus tradiciones religiosas! En vez de arrepentirse, en vez de adorar a Cristo como Dios en carne, capaz de leerle los pensamientos, capaz de decirle a este hombre de la mano seca, pasa enfrente y extiende tu mano, y ese hombre lo hizo. Ellos quieren destruirle. Toman consejo para matarle. El otro de los evangelios nos dice, se juntaron con los herodianos para ver cómo lo podían matar. Increíble, increíble. Qué dureza de corazón. Y qué irónico. Tenían problemas, qué paradójico. Ellos tenían problemas con la curación de un pobre hombre en el día de descanso, pero no tienen ningún problema para juntarse para destruir a nuestro Señor Jesucristo. Y a lo último lo hicieron. En el Calvario. Qué triste, qué trágico. Vamos a terminar con algunas lecciones sobre esta historia de Mateo 12. Si usted no estuvo con nosotros el domingo pasado, le recomiendo que escuche el sermón para que entienda todo lo que hemos dicho y lo que vamos a ver de las lecciones. Número uno, primera lección. Tengamos mucho cuidado de rechazar al Cristo de la Biblia por estar aferrados a nuestras tradiciones religiosas. Esos judíos, esos fariseos, rechazaron a Cristo, lo destruyeron por estar aferrados a sus tradiciones, a sus reglas religiosas. Bueno, yo no tengo nada contra tu nana, nada. A lo mejor ni la conozco, no tengo nada contra tu nana. Pero ay de ti, si tú dices al final, es que mi nana me enseñó así, yo voy a seguir así porque mi nana fue así. No. Agregar tradiciones a la palabra de Dios, como veíamos en esta mañana, es peligrosísimo. Agregar reglas y tradiciones religiosas de cómo llegar a Dios es peligrosísimo. Cuidado, no vaya a ser que es por estar aferrado a lo que te dijeron tus parientes y tus amigos, que ni siquiera tienen bases. Tú rechazas al Cristo de la Biblia. Y lo voy a decir con mucho cuidado aquí. Obviamente no estoy contra los fundamentalistas. No estoy contra los bautistas, no estoy contra los metodistas, no estoy contra ningunistas aquí. No, por supuesto que no. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado de no seguir sus reglas y tradiciones sin checar que sean bíblicas. Tenemos que seguir la Biblia y la Biblia nada más. No vaya a ser que por seguir tradiciones y reglas del cristianismo estemos rechazando a Cristo. Eso es lo que había pasado aquí. Esos fariseos no eran hippies, no eran unos romanos, no eran unos filósofos impíos. Eran hombres que según ellos estaban siguiendo la Biblia conforme a la santidad que se requería. Pero por seguir eso, esas tradiciones, rechazaron las enseñanzas de Cristo. Mucho cuidado entonces con seguir tradición. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A lo último tenemos que tener bases 100% bíblicas. Y no es que el hermano dijo y dijeron en Bob Jones o dijeron en otro colegio cristiano, en un seminario y dijeron acá. Y... No. ¿Qué dice Cristo? Eso es lo que cuenta. No podemos agregar y no le podemos quitar. Mucho cuidado. Segunda lección. Tengamos en cuenta que milagros en sí no cambian a nadie. Mateo 12 nos enseña esto. El Señor hizo este gran milagro aquí. Estaba este hombre, no lo podía negar, tenía la mano seca. Y Cristo le dijo, extiende la mano y la extendió delante de ellos. Si hubieran tenido un iPhone, aún lo pudieron haber grabado. Lo pudieran haber grabado, ahí estaba. No lo podía negar. Pero esos hombres no se convirtieron. Es más, para mí es increíble. Juan nos cuenta, el Evangelio de Juan nos cuenta la resurrección de Lázaro. Ellos vieron a Lázaro levantarse y resucitar. ¿Y saben qué hace? En vez de convertirse, ¿quién mató a Lázaro y a nuestro Señor Jesucristo? ¡Increíble! Un milagro, el punto es, un milagro, aún el de la resurrección, no salva a nadie. Entonces, a ti te digo, a lo mejor tú has pensado esto, si yo viera un milagro, entonces yo creería. Si Dios me sanara de esta enfermedad, entonces si yo fuera un cristiano de verdad. Si yo me gano el carro, en la revelación de placas, el gobierno da un carro, ¿verdad? Si yo me lo gano, no es un sorteo, el malo para que no me va a decir nada, que me gané una lotería, no. Pero si el gobierno me da ese carro, entonces sí, voy a ir a todos los tiempos de oración. Voy a ir a todos los cultos, voy a leer la Biblia todos los días, si Dios me da ese carro. Falso. El problema es el corazón. Y se necesita un cambio de corazón para que haya el milagro de la salvación. Un milagro no cambia a nadie. Solo el Espíritu puede cambiar corazones. Entonces a ti te digo, no esperes un milagro, pero sigue los medios ordinarios que Dios nos da. Su palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los medios de gracia, es decir, la Santa Cena, la comunión, el bautismo, esas son las cosas que Dios nos ha dado para cambiar. Y es las cosas, el que usa el Espíritu Santo en esta vida del cristianismo. Entonces, a lo mejor lo has pensado y a lo mejor me fui de más ahí en mi ilustración. Porque creo yo que en nuestra incredulidad queremos un poquito más, queremos algo que nos empuje y nos motive. Y pensamos, Dios nos conoce y nos debería de ayudar. A lo último, la ayuda de Dios está aquí, hermanos. Ya la tenemos. Sigámoslos fieles y perseveremos y Él nos va a ayudar y cambiar. Tercera lección, y este es el énfasis del sermón y por eso lo titulé, Dios nos va a sacar del hoyo. Tercera lección de Mateo 12. Confiemos que Dios nos ayudará a salir del hoyo. Confiemos que Dios nos ayudará a salir del hoyo. Creo que no me salgo del contexto aquí de la palabra de Dios al hacer esta aplicación. Si nosotros, siendo males, tenemos y sacamos a un animal de un hoyo, por supuesto que de seguro Dios va a sacar a su hijo, a su hija, al cristiano, de los hoyos de su vida. Lógico. ¿Alguien me quiere alegar esto o refutar esto? Yo creo que no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Les voy a dar un versículo. No voy a decir, el hermano Paco dijo, no. Le voy a dar el texto. Un salmo, David testifica. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. sin duda alguna, Dios nos va a ayudar a salir del pozo de la desesperación, o como diríamos en nuestros días, del hoyo de la depresión. David fue sacado de ese hoyo de la depresión y da ese gran testimonio en ese salmo. Dios nos ayuda y nos saca de ese hoyo, de los hoyos de la vida. ¿Se acuerdan del salmo 103? Lo memorizamos un año. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Se acuerdan? Él es el que rescata del hoyo tu vida. Entonces, creo yo que la aplicación es válida. Ahí está el hoyo de la depresión. Dios nos ha sacado algunos de ahí. Hay otros hoyos que podemos pasar. El hoyo de alguna tribulación, algún accidente, problemas económicos, problemas en el hogar, problemas matrimoniales, problemas de tristeza, de soledad, problemas de incredulidad, problemas de dudas. Y por supuesto está el último hoyo. ¿Cuál es el último hoyo? El sepulcro. Ahí está el último hoyo. Dios nos va a sacar de ese hoyo. Tenemos las promesas, por supuesto. Dios de seguro nos va a ayudar a salir de todos esos hoyos. Valemos más que muchas ovejas. O como dice en otro pasaje, nuestro Señor Jesucristo, vale más que muchos pajaritos. Fuimos comprados, nosotros además de ser hechos a la imagen de Dios, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Eso nos hace súper valiosos. Comprados con la sangre de Cristo. Somos súper valiosos. Dios nos adoptó como sus hijos. Somos súper, súper valiosos. Claro, nos sacará. Paco, time out. Tengo una pregunta aquí. La retórica suena bien. Suena muy bonito y parece que es lógico y bíblico. Es cierto que Dios nos saca del hoyo. ¿Por qué estoy yo en el hoyo todavía? Paco, yo llevo años en este hoyo. Y todavía no salgo. Y yo estoy cumpliendo, yo hago todo lo que puedo. ¿Por qué Dios me deja en este hoyo? Bueno, aquí podríamos tener otra serie de estudios, pero les voy a dar algunas ideas. Si usted sigue con problemas, haga una cita con su servidor, hablamos más. Para eso estoy, para ayudar. Pero número uno, a lo mejor no es un hoyo. A lo mejor es una trinchera de guerra. ¿Saben qué es una trinchera? O una trinchera es un hoyo grande y largo que hacen los soldados. ¿Para qué? Para protegerse. Para poder disparar y que no, si alguien va viendo una granada o una bomba, que todos esos explosivos no les vayan a caer a herir y se esconden y se están protegidos en ese hoyo, en esa trinchera. A lo mejor tú crees que el hoyo en que estás es un pozo de la desesperación, pero Dios ha hecho de ese hoyo una trinchera para tu vida. Por ejemplo, Dios te ha mandado una enfermedad, estás en ese hoyo, ya es crónica la enfermedad, los doctores no saben qué hacer. Pero tienes esa enfermedad, porque Dios sabe que si tuvieras más salud, caerías en pecado. Y te tiene ahí, enfermo, para que no peques contra Él. ¿Qué preferimos? Claro, estar en esa trinchera mejor, para no pecar contra nuestro Dios. Hay una necesidad, nos manda un hoyo de necesidades, pero es para que no seamos orgullosos. ¿Quién es Dios? Yo no necesito a Dios. Si tuviéramos todo, si tuviéramos todo el dinero y todas las cosas que nosotros quisiéramos tener, todo. ¿Quién es Dios? Yo no necesito a Dios. Pero Dios nos deja en ese hoyo para que seamos humildes y dependamos de Él. Entonces, a lo mejor el hoyo en que estás no es un hoyo, pero es una trinchera. Pero también, a lo mejor el hoyo en que estás no es un hoyo, pero es un horno. Yo me acuerdo en Carbó, vi esto en la casa del hermano Bon, creo que fue. A lo mejor el hermano Alfonso se acuerda. Era cuando yo iba al salón del hermano Alfonso en la época primitiva. Me acuerdo que nos íbamos en tres. ¿Se acuerda, hermano del Piojo, que nos íbamos en tres? Iba emocionado el hermano, no podía esperar ver a mi hermana, ¿verdad? Es casi que yo me acuerdo de una birrequisición. Yo, para mí, yo me sorprendí. Fue cuando en Carbó, fue cuando vi yo cuando mataron a un puerco con un asa. Por primera vez en mi vida vi eso. Fue increíble, y emocionante, impactante. Era un niño yo, por supuesto. El hermano ya estaba grande, pero yo era un niño. Bueno, el caso es que les iba a contar de una birria que iban a hacer los hermanos. No me acuerdo si era una boda o qué, pero iban a hacer una birria. Y no lo podía creer que la estufa era un hoyo. Un hoyo, hicieron un hoyo ahí, un metro, y sacaron tierra y le pusieron ciertas cosas ahí. Y era un horno. La birria, por supuesto, riquísima.
Te la recomiendo, la de Carboy, la carne con chile y todo lo que es en allá.
Pero el punto es, ese hoyo es un horno. Y así tal vez el hoyo en que estás, a lo mejor es un horno. Dios a veces nos pone en hornos para purificarnos. Dice en Zacarías, meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se pruebe el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Dice el San Pedro, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso, a veces estamos en ese hoyo, que no es un hoyo, es un horno. Bueno, número tres. A lo mejor el hoyo no es una trinchera o un horno, pero número tres, a lo mejor el hoyo sí es un hoyo. Pero para que aprendas a clamar a Dios. Dios nos deja en un hoyo profundo para que reconozcamos, yo no puedo salir de aquí. Por más que trate, yo no puedo salir de aquí. Por más esfuerzos que haga, yo no puedo salir. Si yo voy a salir de esto, va a ser con la pura ayuda y por la pura misericordia de Dios. Y Dios nos lleva ahí porque somos tan tercos, como dice el salmista, si no me equivoco. Tercos como el mulo. ¡Necios! Es hasta que Dios nos mande esos hoyos que aprendemos a clamar a Él, a invocar su nombre y a ser humildes de verdad. O también ese hoyo, sí es un hoyo. Y es terrible y te duele. Pero es un hoyo el cual Dios te ha puesto para que cuando salgas, aprendas a ayudar a otros que caen en hoyos similares. El apóstol San Pablo nos escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A lo último de sus versículos en 2 Corintios 1, él dice, perdimos la esperanza de la vida. Estábamos como ya como muertos. Estaba tan terrible ese hoyo. Pero Él nos dice aquí, eso fue. Dios nos consoló y nos sacó. Para que habiendo salido de eso, nosotros pudiéramos consolar a los otros. A veces Dios nos manda esos hoyos. Entonces, hermanos, ayudemos a los demás a salir de sus hoyos. No los enterremos más, no los critiquemos más. Sí, vamos a ayudar a un animal para salir de un hoyo. Claro que vamos a ayudar a otro hermano a salir de su hoyo. Ayúdalos. Ora por ellos. Anímalos con las promesas de Dios. Y si es necesario con las cosas que tenemos, ayudémosles. Ayúdalos incrédulos a salir del hoyo de la corrupción. Ayúdalos que no creen en Cristo a salir del hoyo de sus pecados. Enséñales el Evangelio. Diles de la liberación que tenemos en Cristo. Ayuda a otros. Dios te sacó a ti de ese hoyo. Estabas ahí, muerto en tus delitos y pecados. Dios te sacó a ti. Ayuda a los demás a salir de allí. En conclusión, lo que debemos entonces hacer al estar en un hoyo es lo que hizo el salmista. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Muy bien, resumiendo las lecciones que hemos visto de Mateo 12. Número uno, tengamos cuidado de rechazar a Cristo por estar aferrados a nuestras tradiciones religiosas. Número dos, tengamos en cuenta que milagros en sí no cambian a nadie. Número tres, confiemos que Dios nos ayuda a salir del hoyo. En antepenúltimo lugar, vayamos a Cristo si tenemos la mano seca. Vayamos a Cristo si tenemos la mano seca. Cristo puede sanar nuestras manos secas. ¿De qué estás hablando, Paco? Hablamos de esto ya en el sermón pasado. Pero puede ser que nosotros tengamos las manos espirituales secas. No podemos hacer buenas cosas, no podemos resistir la tentación. Tenemos las manos espirituales tan secas. Y nos sentimos y los debemos. Hermanos, vayamos a Cristo. Pidámosle a Él que Él nos sane. Confesemos nuestra debilidad. Arrepintámonos de nuestros pecados y pidámosle ayuda a Él. Él nos va a sanar. Él es bueno. Él está esperándonos. Él quiere sanarnos. En penúltimo lugar, consideremos que Dios puede cambiar las aflicciones de la vida en bendiciones. Consideremos que Dios puede cambiar las aflicciones, los dolores, las tribulaciones, las enfermedades de la vida en bendiciones. Quiero que por unos momentos usen su imaginación al día en que nació ese niño de la mano seca. Y ve el padre a ese bebé con la mano deformada. Qué terrible, especialmente en esa cultura, donde todos tenían que trabajar y se trabajaba con las manos, los jornaleros, los carpinteros, los campesinos. Lloró. ¡Mi hijo! ¿Qué hemos hecho? Hemos dado luz a un limosnero. Dios tenga piedad de mí, en mi vejez. Un limosnero. Cuando yo vivía en Culiacán, en el kinder, llegó un niño con un brazo deformado y tenía la mano de un bebé. Yo no era un bebé, ya había crecido. Pero tenía la mano deformada. La otra mano estaba bien, pero la otra mano era como la de un bebé, como si nunca lo hubiera crecido. Ya después he leído que hubo muchos niños así en ese tiempo, porque las madres estaban tomando pastillas para dormir y no sabían de ese efecto secundario tan terrible en los niños. Bueno, el caso es que siempre me ha impactado la memoria de ese amigo con un brazo bien, pero con un otro brazo deformado que nunca le creció como de un niño. No sabemos de la vida de este hombre, cómo sucedió. Pero podemos imaginarnos que a través de toda su vida, esa vergüenza, ese no poder jugar con sus amigos, no poder trabajar ya después, y a lo mejor todos lo rechazaban y le tenían miedo. Qué triste haber sido para él. Pero esa aflicción, esa tribulación de su juventud, ya era hombre, ya. Fue una bendición. ¡Qué gran bendición! Porque ese hombre estuvo en esa sinagoga. Cristo, el Hijo de Dios, lo usó para demostrar su poder. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Si le preguntásemos a ese hombre, ¿valió la pena ese sufrimiento? Claro. Claro que sí. Esa aflicción, ese dolor, esa tribulación, esa vergüenza, no fue nada en comparación con el gran privilegio que tuve. Que en mi vida, en mi cuerpo, los hombres pudieron ver que Cristo es Dios, el Señor del día de reposo. Cristo tiene el poder para sanar y para salvar. No sé cuál es tu sufrimiento, cuál es tu dolor, cuál es tu tribulación. A lo mejor es algo de nacimiento, algo congénito, algo mental, algo de depresión, algo terrible y ya no aguantas. Piensa. Romanos 8:28. Génesis 50:22. Piensa en estas lecciones. A lo último, Dios usa nuestras aflicciones, nuestros dolores, y los transforma en bendiciones. Si no es en esta vida, en nuestras generaciones del futuro, o en el cielo, de seguro lo veremos. En último lugar, alabemos a Cristo como Dios en carne. A lo último, ese fue el gran problema de los fariseos y los judíos. No vieron que Cristo era Dios. No reconocieron. Este hombre puede leer nuestros pensamientos. Este hombre le dice que se levante y se levante. Este hombre le dice que tiene tu mano. Él tiene su mano. Este hombre es Dios. No lo reconocieron. Y ese fue el gran problema de la crucifixión. Fue lo más terrible de la crucifixión. Por el que crucificaron al Señor de gloria. Cristo Cristo es Dios. Debemos de creer en Él. Debemos de recibir su palabra. Debemos de adorarle como Él se lo merece. Y esperarle. Él viene otra vez. Oremos.
Ojalá que alguna palabra ha llegado a nuestros corazones, y si usted nunca había escuchado del Evangelio de Cristo que puede sanarnos y salvarnos de todo pecado, sanar nuestras almas, ayudarnos, yo le amonesto, le ayudo, le aconsejo, le pido que siga viniendo, siga leyendo la Biblia, pídele a Dios que ayude a sus manos secas que tiene, que le cambie su corazón. Esto es cuestión de vida o muerte, a lo último. Tenemos que creer en Cristo. Porque no hay otra manera de llegar a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que creer en Él. Él es el enviado de Dios, el único camino. Aprendamos más de Él, acerquémonos más a Él. Si algo le puedo ayudar, con mucho gusto hacemos una cita. Hable con alguien. Escríbanos por internet. Más importante de tu vida. Tengas esperanza. El perdón de tus pecados. Vida eterna. Al final. Con Dios. Padre Celestial, te damos gracias por las lecciones de este pasaje. Damos gracias que rescatas del hoyo nuestras vidas, nos coronas de favores y misericordias por lo que hizo Cristo. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros en nuestros diferentes problemas y aflicciones y tristezas, que esta semana tú nos motives, nos ayudes con estas promesas de tu palabra. Te pedimos que nos des gracia y fortaleza. Pedimos por nuestros amigos, por nuestros parientes que están lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a sacarlos del hoyo. Que ellos te conozcan. Conozcan de tu amor y tu poder. En esta semana, Señor, ayúdanos a vivir lo que hemos aprendido en este día. El amor, la fe que tenemos en Cristo. Encamina nuestros corazones al amor de Dios y la paciencia de Cristo. En su nombre te lo pedimos.